Tenemos invitada en nuestro estudio Ruth Zurbriggen. ¿Cómo estás, Ruth? Buen día. Feminista, integrante de La Revuelta. Te damos la bienvenida.
Muchas gracias.
Hablaste muchas veces con Radio Nacional, pero no conocías el estudio. ¿Viste qué
lindo
que es?
No conocía el estudio y es precioso, sí. Muy buenos días y muchas gracias por esta invitación.
Bueno, Ruth, para comenzar a charlar, ¿cómo va la Casa de La Revuelta?
Va. Estamos muy felices.
Te pregunto esto porque sé lo importante que es para ustedes, lo decís muy habitualmente, y estaba este proyecto desde hace mucho tiempo, ¿no?
Sí. Voy a contar que la sonrisa de Ruth fue gigante.
Sí, estamos muy entusiasmadas con eso porque es un proyecto que viene de hace tiempo y también como ir reafirmando esto de que las cosas van llegando de alguna manera también por ese proceso largo en el que se nos empiezan a abrir otras puertas, ese proceso largo, digo, de persistencia, ¿no? Cuando nos presentamos ante ciertos donantes, fundaciones de feministas del exterior que se dedican a trabajar en fondos para otras organizaciones, no es lo mismo plantear, estamos queriendo construir la casa para una organización que está próxima a cumplir 20 años, que plantear eso para una organización que tiene 5 años. Digo, para los fondos feministas, apoyar a organizaciones como La Revuelta tiene un plus por esto de que ya hemos demostrado capacidad para sostenernos, ¿no? Para andar. Y la casa para nosotras pasa a ser como un punto más en las autonomías, porque si bien actualmente usamos las instalaciones de ATEN, que es el sindicato que siempre nos dio al ojo para nuestras actividades más cotidianas, igual sentimos, es ya una necesidad el lugar propio y es un lugar que esperamos sea abierto para otras organizaciones también. Así lo estamos proyectando, lo están diseñando dos arquitectas muy jóvenes que acaban de recibirse y que hicieron un proyecto precioso. Son hijas de docentes con las que hemos andado muchos años en esta provincia. Así que tiene todo ese plus de la cosa amorosa, ¿no? Y bueno, estamos poniendo ahí muchas energías. Este va a ser el año de la construcción.
¿Dónde va a estar?
Bueno, va a estar ubicada cerca del río, en la zona de La Gatica.
Ajá.
A 4 cuadras del río, muy cerca de una plaza. Es un lugar espléndido para lo que estamos buscando, ¿no? Que es encontrarnos también en que los espacios que nos junten sean espacios que tengan que ver con las actividades que hacemos, ¿no?
Bueno, Ruth, el año pasado terminamos también muy felices el año por la aprobación de la IVE, de la interrupción voluntaria del embarazo. Y entonces me gustaría preguntarte, ¿cómo ves la aplicación de la IVE acá en Neuquén? Y por otro lado, si a ustedes como socorristas les cambió los acompañamientos o su trabajo que hace tantos años llevan adelante.
Bueno, primero creo que estamos con ciertos problemas en la aplicación de la ley a nivel nacional, o por lo menos teníamos más expectativas de lo que podía llegar a pasar en términos de política pública ofensiva para que se garantice, ¿no? A mí me parece que lo que está ocurriendo, y lo digo por Neuquén y lo digo por otras provincias, o lo que estamos viendo es que quienes ya venían garantizando interrupciones legales de embarazos en este país, esos núcleos de profesionales garantistas, por supuesto, están más fortalecidos con la IVE y plantean esto, no tengo que estar buscando las causales,
claro,
¿no? Encuadrando. En ese sentido da mucha más libertad y sobre todo pone en otro lugar la decisión de quién va a solicitar, ¿no? Pero pareciera que todavía no hemos logrado ampliar esos núcleos, digamos, de personas garantistas, ¿no? por ejemplo, equipos de algunos hospitales de Neuquén, sobre todo equipos de ginecología, como puede ser el hospital de Cutralcó, uh-huh. hay muchos problemas. Bueno, y otros lugares que no vamos a detallar tanto, pero donde sí se está haciendo conflictivo. O lo que pasa es también esta cosa de nosotros lo hacemos así, ¿viste? Y la cosa no es lo hacemos así, uh-huh. porque ahora hay una ley que sostiene que es hasta la semana 14 de gestación que tenés derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Y semana 14 de gestación implica 14 semanas y 6 días. Y los 6 días eso son muy importantes, claro. en términos de la extensión de tiempo que tenés para solicitarlo. Ojalá todas las personas lleguen antes, pero digo, a veces hay, bueno, acá garantizamos hasta la semana 12, por ejemplo, que digan eso, no está conforme a la ley. Cuando digo que pienso que tiene que haber eso, políticas más ofensivas, sé que estamos en un momento complejo con el tema de la pandemia, el COVID, que el sistema de salud es un sistema que está colapsado con todo lo que viene pasando, pero a la vez me parece que, como digo, esperábamos acciones mucho más contundentes, si se quiere, y ahora estamos, bueno.
Es otro trabajo el que viene ahora, digamos. Si alguien pensaba que con la sanción ya estaba resuelta la cuestión.
Nunca jamás las leyes son el techo, ¿no? Uh-huh. Ni de las aspiraciones, ni van a traer todas las soluciones. Les socorristas en particular, estamos dando información. Han cambiado un poco las llamadas a los números de teléfono, en el sentido de que muchas personas llaman directamente para preguntar por la IVE, ¿no? ¿Dónde voy a pedirlo? ¿Cómo tengo que hacer? Estamos instrumentalizando eso. Estamos diseñando, que ya está casi lista, una campaña comunicacional muy importante, pero una campaña que no esté únicamente en las redes sociales, sino que sea una campaña con el afiche, el folleto, volver a ese lugar. ¿Por qué? Porque nos parece que la ley tiene que conocerse mucho más. Hay que instrumentalizar a quien va a solicitar el derecho. Instrumentalizar, ¿qué quiero decir con esto? No me dijeron dónde lo tengo que pedir. Fui al hospital y no vi ningún cartel. ¿Qué tengo que hacer? Anotá el nombre de la persona que te dijo acá no. ¿No? Como dar esos tips que son tan necesarios para resolver un problema.
Otra vez la organización feminista respondiendo frente a lo que debería ser el gobierno, ¿no es cierto? Es un poco la primera demanda que decías, ¿no? No está difundiendo cómo acceder a las IVES, ¿no? De vuelta las organizaciones sociales agarrando ese guante,
totalmente.
¿No es cierto?
Y cambiando también un poco las condiciones del acceso, ¿no? Porque queremos que el pasaje por esta decisión sea un pasaje que esté, digamos, acogido por la escucha, por la sensibilidad, ¿no? No es un trámite, entonces no estamos tampoco, o sea, pensar las condiciones en que se debe acceder. Por ejemplo, muchas personas que nos contactan, incluso personas que trabajan en el sistema de salud, nos dicen, yo me voy a autogestionar el aborto porque yo no voy a soportar que se sepa en el lugar de trabajo que yo aborté. Y entonces nosotras empezamos a hablar de la confidencialidad, de la privacidad. Y dicen, sí, pero todo se sabe, ¿no? Entonces eso que vos pensás, la historia clínica es mía. Sí. Y esa persona solo puede compartir la información que está allí con quien yo autorice a que la comparta. Es todo un trabajo que tenemos que seguir desarrollando. ¿Que hay médicas y médicos que ya hacen esto? Sí. ¿Que lo hacen bien? Sí. Pero te diría que todavía son como los contamos, ¿no? Con los dedos. Hace pocas semanas acompañé a una jovencita de 17 años a solicitar la IVE y había estado en 3 hospitales de Neuquén Capital. 2 de ellos garantizan interrupciones legales y voluntarias del embarazo. Y sin embargo, viene y nos contacta con su pareja, con su novio, porque dice, fuimos a los hospitales, pero no había nada que nos ayudara Yo les decía, pero fueron, no preguntaron y no nos animamos.
Una señaléctica,
claro,
un cartel.
Nada, no hay nada, ¿no?
Claro.
Entonces eso es una, se transforma en una barrera la falta de información. Así que esas barreras hay que tirarlas abajo también.
Ruth, algo que ocurrió durante todo este debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo fue una valoración muy importante de todo el trabajo que se hizo acá en Neuquén a nivel nacional, con diversas representantes del feminismo. ¿Cómo lo toman ustedes eso? ¿Cómo te impacta a vos personalmente?
Bueno, me genera primero mucho orgullo, debo decirlo, porque, bueno, tampoco vamos a estar haciéndonos como, ay, nos da igual que nos reconozcan o no. No, es un poco poner en valor todos los esfuerzos que hemos hecho para llegar a este momento. Y todos los esfuerzos que a lo mejor no fueron tan pensados, ¿no? Cuando alguien como Julia Burton escribe un libro donde habla de el aporte del feminismo neuquino a esta causa y dice, le disputaron a la centralidad de Buenos Aires. La verdad que no estábamos pensando, no es que proyectamos, vamos a disputarle la centralidad a Buenos Aires, pero sí supimos que queríamos hacer una red federal, sí supimos que para armar esa red había que viajar mucho, 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 y nos dedicamos durante 2 años, creo que hicimos desde Al pie de la teta para viajar, la obra de teatro, donde durante un año todos los fines de semana viajábamos con esa obra porque nos permitía construir después allí debates y colectivas. Todo lo que fuimos haciendo fue de poner mucho el cuerpo para que esa red exista. A veces, bueno, como tenemos la pandemia encima y el 2020, donde la movilidad estuvo tan reducida, suena un poco... Parece lejano eso que hicimos, pero ayer estábamos en el Chocón en una reunión con compañeras que el lunes se movilizaron en contra de las violencias machistas y decían, ¿y ustedes no tienen problema en venir para acá en otra oportunidad para hacer otra conversación? Decíamos, la verdad que de viajar sabemos mucho, lo hemos hecho mucho con la red de socorristas. Se hizo con una colectiva en Neuquén que tenía la suficiente capacidad para decidir, algunas nos dedicamos a la red más nacional y otras se pueden ir dedicando acá. O sea, ya había consolidado un grupo en la revuelta que nos permitía que algunas tomemos como otras tareas, ¿no? Y entonces me parece que otra vez Neuquén muestra que tiene marcas propias en tantas cosas, ¿no? Ahí digo, la revuelta es también un poco deudora de esa cultura política de resistencia y de reexistencia en Neuquén. No podemos pensar a la revuelta aislada. Es decir, somos una colectiva que activa, que piensa, que se impulsa también en un contexto que nos impulsa. Con esto quiero decir Sanón bajo control de sus trabajadores, digo todo el movimiento de derechos humanos, digo el sindicato docente y las luchas que hemos dado. Todo eso, las luchas contra el fracking, el pueblo mapuche, digo, eso también nos hace de una determinada manera, ¿no? Entonces, me parece que eso hay que ponerlo, porque qué sé yo en otro lugar cómo sería la revuelta. Digo, Neuquén nos ha impulsado también, ¿no?
En las distintas organizaciones sociales, o digo bien, marchas en la calle, está esta demanda de una reforma judicial, una reforma feminista judicial, ¿no? Y acá en Neuquén tenemos casos como el fiscal Terán, que, bueno, justifica la violencia porque las mujeres no nos sabemos defender, o tenemos el caso de Chubut, donde la justicia justificó la violación en manada como una descarga, o incluso también trató la justicia de varón a feminidades trans, como fue el caso de Luz Aime Díaz. Bueno, tenemos un panorama de la justicia que es urgente, es menester empezar a reformular. Entonces, la pregunta que me gustaría hacerte es, ¿vos crees que la justicia feminista es solo la reforma del Poder Judicial?
No, desde ningún punto de vista. Creo que el Poder Judicial es un lugar donde intentar resolver conflictos, pero es el último lugar. ¿Por además dónde? Se muestra, además sí. muestra que este tiene una decisión de no generar justicia, ¿no? Cuando digo es el último lugar, con esto no estoy diciendo que no haya que denunciar, sí. hay que denunciar, el tema es cuáles son todas las expectativas que ponemos allí. Hay que denunciar para que no haya impunidad, además, para que haya actos de reparación cuando se denuncia. Lo que buscan las personas que denuncian es eso, ¿no? Actos de reparación para un acto completamente injusto. Pero quiero decir, me parece que poner todas las expectativas en el Poder Judicial también es un pensamiento un poco mágico, ¿no? Uh-huh. Hay una fantasía de que allí se va a resolver todo. Y allí muchas veces se genera daño, mucho daño. ¿Y por qué digo se genera daño? Se genera a veces daño hasta en el proceso de investigación, uh-huh. ¿no? Cuando se persigue a alguien por una causa injusta, aunque no llegue a juicio, esa persecución es dañina. Estuvimos acompañando hace un año, creo, un año y medio, a un médico al que se lo investigaba por un aborto, ¿no? En un pueblo pequeño de Neuquén. Todo ese proceso, donde él no había cometido ningún delito, fue dañino.
Claro.
Dañino en términos de la ansiedad que te pone, ¿no? Bueno, eso por un lado. Pero también genera daño cuando la reparación que viene no es una reparación, porque hay impunidad, porque las personas sienten que no están respondiendo a sus demandas. Y ahí, cuando hablamos de la justicia feminista, creo que hay acciones comunitarias que van construyendo modos de hacer justicia, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando una persona dice, todas mis vecinas y mis vecinos saben que si él viene y golpea la puerta tienen que estar acá, bueno, son modos de hacer justicia en claro. términos de cuidar, ¿no? Ahora, el Estado y el Poder Judicial, que para mí es una casta de privilegiados y privilegiadas en relación a todo lo que viven allí, en esos espacios, los sueldos que reciben, la cantidad de años vitalicios que pueden estar en esos lugares, etcétera, etcétera. Me parece que allí hay que hacer una profunda transformación en relación a cómo piensan, o sea, con qué paradigmas analizan las situaciones que se vienen a las situaciones que aparecen allí. Recién hablabas o dijiste algo acerca de o me vino a pensar algo acerca de la sexualidad, ¿no? ¿Por qué los feminismos insistimos tanto con los cuerpos, los géneros, las sexualidades? Porque a partir de todas esas construcciones después también te miran, los poderes te miran, ¿no? No es lo mismo si venís a denunciar con todos los estereotipos de víctima puesto al servicio que te miren así, que si venís empoderada a denunciar. Empoderada porque sentís que eso no es justo y aunque no te destruya subjetivamente, si estás en condiciones de solicitar la reparación. Si vas con un escote, peor. ¿Cómo venís a decir que a vos en aquella fiesta no sabés lo que pasó y mira cómo estás vestida ahora, ¿no? Entonces, todo eso es parte, apenas parte de lo que hay que cambiar, pero es inmenso. La justicia feminista no sabemos muy bien tampoco de qué se hace, ¿no? Creo que es un desafío que tenemos uh-huh. los feminismos de pensar. Sabemos algunas cosas, pero me parece que hay que densificar qué es lo que queremos decir con eso y hay que armar programa de acción para que eso sea posible. Rescatar las experiencias de actos de justicia que ya vienen sucediendo es muy importante para desde ahí seguir pensando.
¿Crees, Ruth, que es importante una formación con perspectiva de género? Digo, desde la ESI en la escuela hasta que sí, alguien se recibe supuesto. De abogado o de abogada.
Por supuesto. Por eso cuando hablamos de los cambios, o sea, yo estoy cada vez más convencida de la necesidad de los cambios de largo alcance, ¿no? De los cambios de las mentalidades para que luego las instituciones puedan funcionar de otra manera. Porque, a ver, si yo no consigo que los seres humanos que forman parte del Poder Judicial comprendan la profundidad de lo que estamos hablando y el lugar que tienen para modificar situaciones, es muy difícil que se cambie como de raíz, ¿no? El Poder Judicial. Y creo que el Poder Judicial necesita cambiar en muchísimos términos. Es un cambio radical el que se necesita. Y me parece que es muy importante que insistamos que cuando hablamos de justicia feminista, no estamos diciendo hacer lo que hace el machismo, la justicia patriarcal, misógina, racista que tenemos en este tiempo. Al revés, ¿no? Por eso digo, tenemos el desafío, tenemos la responsabilidad intelectual también de pensar fuertemente un programa que diga, cuando hablamos de justicia feminista estamos hablando de todo esto. Y estoy convencida de que podemos hacer eso, o sea, que tenemos capacidad para hacerlo. El movimiento feminista es, a decir verdad, el movimiento más atractivo a nivel internacional que existe. Entonces, sí considero que podemos ir para allá. Pero hay algo que sí tiene que tener la justicia feminista para mí, y es capacidad de escuchar. ¿No? Si dijéramos, ¿cuál es el primer paso? Sí. Escuchen. Por favor, escuchen de qué estamos hablando. Y lo otro diría, déjennos vivir en paz, ¿no? Miren qué poquito que pedimos, pero es tanto.
Pensaba también una justicia contextuada, no sé si esa palabra existe, pero sí pensando en el contexto, porque lo que parece es que frente a distintas denuncias la respuesta es la misma. Y claramente no debería ser así. Hablábamos con Zulma Aguirre hace un tiempo, que ella nos contaba, bueno, feminista de Villa La Angostura, que nos contaba que a Julieta Curval, la última chica que tuvimos que enterrar por asesinada por el femicidio,
Guadalupe
Julieta, le habían asignado una casa a pocos metros de donde ella tenía que quería huir de esa casa, ¿no? Entonces, ¿qué seguridad le está dando la justicia ahí cuando ella fue a hacer la denuncia y le asignan una casa a pocos metros de quien fue su femicida? Digamos, ¿te parece que esta mirada un poco más contextual es importante también en
es
esta situación?
Es sumamente necesaria. Diría que son como esto de incorporar las miradas situadas, ¿no?
Claro.
Entonces, atender a los contextos, y no se puede universalizar. Si hay algo, tenemos que pensar medidas generales, sí. Pero a la vez, ¿cómo esas medidas generales se van adecuando a los contextos, a cómo está organizada incluso arquitectónicamente la ciudad? Así es una localidad pequeña,
claro.
¿Cuáles son los medios de conexión que hay en esa localidad pequeña? Es inmenso el trabajo que hay, ¿no? Es inmenso, pero no es imposible. Y para mí, el otro día en el Consejo Asesor del Ministerio de las Mujeres hablábamos, el tema específico fue femicidio, transfemicidio, travesticidio y políticas para contrarrestar eso. Y Dora Barrancos decía algo que a mí me parece que es muy importante. ¿Cómo hacemos experiencias locales durante un tiempo que nos permita decir esto va funcionando? ¿No? Y cómo buscar en distintos lugares de Argentina para hacer esas experiencias y localidades que sean ciudades grandes, ciudades medias, localidades pequeñas, porque cambia completamente las posibilidades de acción que tenés y las necesidades de quienes son víctimas también cambian. Entonces me parece que eso es fundamental, pensar en lo situado es fundamental.
Bueno, y ahí en La Angostura se da la particularidad también de que el intendente no recibe a organizaciones feministas.
No, bueno, porque ahí cuando consideran que no tenemos nada para decir, cuando consideran que lo que decimos es menos importante que lo que puedan pensar desde la propia organización de la intendencia, me parece que están mostrando esa posición tan sexista, tan machista, que aunque no lo digan a viva voz, ¿no? Se siente o se hace sentir en esas definiciones que tienen. Tampoco reciben organizaciones del pueblo mapuche. Digo, hay ahí una definición de que acá se gobierna de determinada manera. Entonces ahí también hay que empujar por otras cosas. Ayer nomás estábamos en el Chocón, estábamos en una reunión al aire libre, cerca de la municipalidad, en el playón cerca de la escuela, y de pronto nos dimos cuenta que teníamos al intendente dándonos vueltas. Y la marcha del lunes había sido casi una denuncia de violencia institucional. Entonces vos decís, ¿qué es esto? ¿No? ¿Por qué está circulándonos por ahí? Bueno, uh-huh. Son intendentes que tienen casi, se creen a veces, dueños de los pueblos, ¿no? O de las ciudades como de Villa Langostura. Eso también hay que modificar esa cultura política.
Bueno, Ruth, te agradecemos muchísimo que hayas venido aquí a Radio Nacional. ¿Nos apuran las noticias?
Vayan con las noticias. Yo doy una más igual antes de irme, que es que el viernes de 14 a 20 horas tenemos venta de garage de libros en Perito Moreno 373. En las redes sociales de La Revuelta está.